Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy, una tarde con un motivo y con un tema doloroso, pero necesario. Hace 7 años falleció en una prisión cubana el preso político Orlando Zapata Tamayo, que a fin de cuentas, después de varios procesos irregulares, totalmente arbitrarios, demostrados por varios juristas internacionales, por juristas cubanos y todo, eran procesos totalmente arbitrarios. Pero además, un hombre que fue llevado a prisión y fue torturado y fue castigado severamente por su rebeldía frente al régimen cubano. Está prácticamente de más decir por qué los militares se ensañaron con Zapata. Yo quiero que ustedes escuchen ahora una de las primeras grabaciones que hay de Orlando Zapata luego de caer en prisión. La tenemos gracias a la colaboración y a la gentileza de Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a escuchar esta grabación, pero también quiero que sepan que están con nosotros desde Guantánamo Rolando Rodríguez Lobaina, coordinador en aquel momento de la Alianza Democrática Oriental y alguien cercano a la lucha por Zapata, y también desde Jacksonville, Carlos Hernández, un activista de la Alianza Democrática Oriental y que residía en Guantánamo en ese momento y estuvo presente. Ellos van a conversar en las diversas manifestaciones que hubo por Zapata. Escuchemos la grabación.
Me sentí orgulloso de ver estrechamente, en ese gran ayuno, a pesar de las expresiones de compuesta que hizo Bagué, que hicieron los 8 reclutados por la seguridad del Estado, aquel entonces 2003, ¿me entiendes?
Sí.
Y entonces, ese es lo que ha mantenido, y le digo que he recibido galletas, he recibido patadas, he recibido tortura viva, y yo le expreso a ellos constantemente que yo me mantengo predicando el Evangelio de la Libertad, porque hoy nosotros estamos predicando dos libertades. La libertad cristiana, que usted sabe que en nuestro país, desgraciadamente, hay un ateísmo, y es debido a esas mismas persecuciones a la iglesia, a los fundamentos cristianos, y que predicamos el Evangelio cristiano y el Evangelio de la Libertad, ¿me entiendes? De 11 millones de cubanos que temen expresarse por miedo a ser mancachados de lo que estamos. Y en nombre de ellos nos expresamos nosotros. En breve, usted va a tener el orgullo, ¿me entiende? Igual que, yo no sé si usted tuvo conocimiento de mi expresión en el tribunal, yo lo titulé, ¿me entiende? El encabezamiento del mismo es mi pequeña defensa contra el régimen de dinastía del dictador Fidel Castro y su hermano Raúl. Palabras textuales del preso político Zapata Tamayo, 18 de mayo del 2004. Mi pequeña defensa. Vengo en nombre de los 75. ¿No ha tenido contacto de, me entiende?
Sí.
Pues bueno, para que usted pueda hacérsela llegar. La lectura, la debe ser el encabezamiento, mi pequeña defensa. Esto fue las limitaciones que me hicieron el 18 de mayo en un juicio privado. Tengo de los 6 procesos judiciales, que tengo 8 en total, tengo 4 procesos judiciales, pues privados y 2 en público, ¿me entiende?
Sí.
Hago expresiones de los 75, lo he hecho a lo largo de todos los procesos judiciales. Vengo en nombre de los 75, vengo en nombre de la libertad, y así sucesivamente. Y para mí es un orgullo estar conversando en este momento, como te estuve viendo también por la televisión cuando estaba en el destacamento, ¿me entiendes? Aquí, ahora estoy en celda, confinado. Y yo le digo el nicho de las declaraciones que hicieron al respecto de usted, Pian Túnel, un orgullo inmenso, 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 ¿me entiendes? Aquí he tenido que de vez en cuando explicarle, aquí incluso hay un joven de recursos comunes que desean conversar con usted, porque dice que usted tiene un valor inmenso que incalculable.
Sí, cómo no, sí.
Aquí hay varios comunes que cuando vieron el programa que dio la seguridad del Estado por la televisión el año pasado, bueno, yo voy a ver lo menos si hay posibilidad de que ustedes puedan un día conversar con la señora Marta Beatriz Roque Cabello de Cuba, la empresa política de la patria de todo y después con el grupo 75. ¿Cómo está la familia por allá?
Todo el mundo bien, Zapata, muchas gracias. ¿Y cómo te dice tu mamá?
Bueno, me tengo que ir de línea la semana que viene. ¿Me entiendes? Hacemos el trabajo.
Correcto, correcto.
Bueno,
un saludo y una
pregunta. Como me despedí a lo largo de estos 6 años de confinamiento. Viva la oposición interna. Viva la dama de blanco. Vivan eternamente, ¿me entiendes? Y en libertad. Y en el aniversario de nuestro hermano asesinado, nuestro hermano hundido el 13 de julio del 94, nuestro hermano el 24 de febrero. Y en nombre de todo y lo del exilio de Cuba, viva la patria de Varela, de Martí, de Jorge Washington, de Barack Obama, libre y democrática para siempre. Viva Cuba libre, abajo Fidel Castro.
Bueno, bien. Un saludo cariñoso y que Dios te bendiga.
Igualmente, igualmente. No, lo vemos, hermana.
Bueno, bien.
Chao.
Ya pudieron escuchar ustedes. Esto es una grabación, no sé, sé que muchos cubanos no la han escuchado y es una oportunidad para saber cómo pensaba Zapata y realmente por qué fue llevado a todos esos castigos. Desde Guantánamo, Rolando Rodríguez Lovaina, 7 años después de todo aquello, ¿qué te parece el camino que siguió Zapata, el fin que tuvo? Y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿valió la pena?
Bueno, la verdad es que es conmovedor escuchar a Zapata. Es conmovedor por la persona que fue, por todas las cosas que hizo y el ejemplo que constituyó para nosotros. Yo creo que en los tiempos de hoy Zapata es una figura necesaria, porque hay que retomar exactamente todo lo que hizo, toda su actitud. No es un guajiro sencillo, no es una persona letrada, un cubano que se aferró enormemente, concientizó que Cuba necesitaba espacio para todo, libertad, y por tanto asumió ese reto. Y ese reto, que no es que todos seamos necesarios de ir a la tumba, porque hay que vivir para cambiar, para arreglar la nación cubana. Pero era un contexto que había muchos presos, era un contexto, yo creo que yo puedo valorar que desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la efervescencia del movimiento contestatario de Cuba, en Cuba, desde el punto de vista de la desmoralización que tenía el régimen en ese momento, en un momento en que estaban creciendo los movimientos y también la solidaridad internacional, claro, se había, claro, levantado a toda voz. Yo creo que lo que hizo Zapata,
sí,
y ese mensaje claro era para un futuro, era para abrir un canal y un espacio,
un camino
de libertad para todos,
un camino.
Yo creo que eso.
Claro. Sí. Carlos Hernández, un abrazo para ti, un abrazo fuerte para ti. ¿Cómo estás?
Muy bien, lo propio para usted, Luis Felipe, para Rolando, para los demás hermanos allá en Cuba, todos aquellos que luchan por la libertad de nuestra querida patria.
Y a Manzané, que lo vamos a tener por ahí, está escuchando también. Tú mismo, Carlos Hernández, no conociste a Zapata, te uniste a la oposición y terminaste prácticamente yendo hasta aquella marcha en Camagüey, terminaste siendo arrestado en varias ocasiones por solidarizarte con la familia de Zapata y con Zapata mismo. 7 años después, ¿qué te parece todo esto?
Bueno, primeramente estoy de acuerdo totalmente con nuestro hermano Rolando. Yo creo que Zapata, es un criterio muy personal, creo que Zapata marcó un antes y un después de la lucha contestataria que libramos muchos cubanos en contra del régimen catrocomunista. Digo un antes y un después porque desde que los hermanos Castro cogieron el poder en 1959, empezaron a fusilar, empezaron a asesinar, empezaron a dejar morir personas en la prisión. Ahí tenemos el caso de Pedro Luis Boitel y demás. ¿Por qué digo un antes y un después? Porque después de muchos años más acá, donde ya había un poquito de libertad, un poquito de apertura de la prensa, gracias a las emisoras y la televisión aquí en el exilio, que eran las voces de nosotros adentro, Zapata fue capaz de cambiar muchas cosas, porque muchas personas en la calle que simpatizaban con nosotros pero no exactamente estaban en la oposición, lo primero que nos decían: no, pero imagínate, aquí nadie quiere ser héroe ni mártir. Y Zapata puso su vida y demostró y no claudicó en ningún momento, y dejó claro que sí habían personas que eran capaces de ser héroes y mártir por la libertad de nuestra patria.
Así mismo. Carlos Hernández, gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima, amigo.
Muchas gracias a ustedes y un placer. Siempre estoy en la primera línea de combate para lo que se necesite.
Lo sabemos, gracias. Rolando, quisiéramos conversar con Francisco Luis Marzané Ortiz, que se encuentra ahí contigo.
Sí, hermano. Un gusto.
Manzané, un abrazo. Baracoeso, guantanamero, cubano. Estuviste el 3 de febrero del 2010. 20 días precisamente antes de la muerte de Zapata. Todo aquel camino desde Guantánamo hasta Holguín, Las Tunas, Camagüey, con casi 3 decenas de activistas de la Alianza Democrática Oriental, para ir a solidarizarse allí frente al hospital Amalia Simoni en Camagüey. Puedes contarnos, si quieres, algo de aquel día. Yo estaba presente, pero quiero que sean ustedes los que le cuenten a los oyentes por qué fueron hasta allí, lo que pasó contigo. Fuiste uno de los primeros golpeados. Adelante.
Sí, ante todo, darte las gracias por permitir que pueda tener mi palabra por esta tribuna marciana y decirte que aquel día 3 de febrero del año 2010 para mí fue un honor poder ir a protestar frente al hospital provincial de Camagüey conjuntamente con unos cuantos activistas miembros de la Alianza Democrática Oriental a favor de la libertad de Orlando Zapata Tamayo, que se encontraba agonizando dentro de ese hospital en una prolongada huelga de hambre que le llevó la muerte un día como hoy del año 2010 en el hospital Hermano San Nejeira en La Habana. Todos aquellos patriotas que estuvieron allá, que protestaron y que fuimos brutalmente golpeados, avasallados por los miembros de la seguridad de Estado y los paramilitares del régimen militar de los hermanos Castro, fueron un ícono también, como lo fue Zapata, ya que fueron a arriesgar sus vidas para decirle al mundo que Zapata se podía salvar, que Zapata Tamayo, a pesar de su diferencia y que no comulgaba con el sistema totalitario de los hermanos Castro, era un hombre que tenía derecho igual que cualquier otro. Cuando pusiste la grabación de Orlando Zapata Tamayo, puedo decirte también que no eran palabras muertas de él, sino dotadas de vida. Ajá. y que esa palabra y todo lo que Zapata enseñó dentro de la prisión ha sido como un faro y una guía y una ruta a seguir de la oposición y la resistencia interna dentro y fuera de Cuba. Así que en realidad fue muy doloroso a la muerte de él, pero también trazó, como así ya te dije, un camino, una meta a seguir para un futuro, para que en un futuro inmediato podamos tener patria, podamos tener ciudadanos, podamos tener derechos humanos y que el respeto a la libertad individual es básica de todos los cubanos, y el reconocimiento también de la ciudadanía a todos los hermanos que se encuentran dispersos por diferentes partes del mundo.
Que así sea.
Añorando una patria libre, así que decirte que Zapata luchó también por eso. Así que como él dijo que predicaba también el evangelio, nosotros también predicamos también el evangelio de Dios y el evangelio de Jesucristo, el evangelio del amor, el evangelio de la reconciliación
y de la libertad
y de la libertad y de la democracia dentro de Cuba. Así que un abrazo fuerte, Felipe. Tú también estuviste presente en esa marcha, siempre te recordamos y te damos gracias porque siempre estás tanto de lo que sucede dentro de la isla y no solamente de los miembros de la Alianza, sino de todo el frente de resistencia que hay dentro de la isla. Un abrazo y que Dios te bendiga mucho, hermano.
Igualmente a ti, Francisco Luis Manzanero Ortiz, desde Guantánamo, en homenaje a Orlando Zapata Tamayo, fallecido hace 7 años en una prisión cubana. Gracias. Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy he hablado con cubanos de Cuba y fuera de Cuba que estuvieron muy cerca de la lucha y de la causa y de los momentos de justicia que vivió Orlando Zapata Tamayo, quien falleciera un 23 de febrero del año 2010. Vamos a conversar ahora con un guantanamero. En aquel momento estaba junto con los activistas de la Alianza Democrática Oriental, activista el mismo, expreso político también, Jordi García Fournier. Jordi, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe. Para ti, para todo el equipo esa de realización y los radioyentes también de este espacio.
Gracias, gracias. Antes de pasar al tema que nos concierne hoy, vamos a escuchar, este es un grito que se hizo muy popular en aquel tiempo. La madre de Orlando Zapata, Reina Luisa Tamayo Danger, lo decía donde quiera que estaba y la gente prácticamente paralizaba el lugar donde estaba porque muchos cubanos no sabían de qué se trataba.
¡Zapata vive! ¡Zapata vive!
Después de esto venían las detenciones, las golpizas, el rodeo de las casas, unas fuerzas paramilitares totalmente desproporcionadas contra activistas totalmente desarmados, pacíficos y que simplemente lo que querían llevar a un escenario nacional y a un escenario internacional la causa por la muerte de Orlando Zapata. Estuviste allí en Camagüey ese día que hemos mencionado ya adelante en el programa. ¿Qué crees 7 años después de la lucha de Zapata?
Dime tú, estaba oyendo ahora mismo esos gritos de Reina, imagínate. Yo recuerdo aquel día de aquella manifestación que hicimos. Que es bueno decir también, el día anterior nosotros fuimos, éramos 30 activistas que dormimos en el piso ahí, en casa de Reina, en el piso de tierra, en una casa muy, muy...
humilde.
Muy modesta con el piso de tierra. Sí, cómo no. Recuerdo ahora con eso que hice, todas esas bandas paramilitares. Se dio aquella manifestación porque nosotros preveíamos ya de que el gobierno tenía intenciones serias de matar a Zapata, como al final lo hizo. Fuimos 30 activistas que salimos a las calles. Recuerdo que tú, las mujeres de la Alianza, que te se vieron inmensas.
Sí.
Caridad Caballero, recuerdo.
Mildred Sánchez.
Aquella manifestación. Claro. Mildred Sánchez, que por cierto fue la que comenzó toda aquella manifestación con los gritos en pleno Boulevard de República en Camagüey, de Libertad para Zapata, y arengando a las personas y dándoles esa información de que querían matar a un preso político, a un buen cubano. Y así comenzó todo. Ahora mismo te digo, si me preguntan cómo yo recordaría a Zapata, pues imagínate, uno de los mejores cubanos que ha pasado por la lucha. Y
así mismo.
No sé, una entrega, un valor, una valentía. Aquello, no tengo palabras realmente para expresarte todo lo que sucede. Todo el mundo recuerda, creo, las informaciones siempre de Zapata, oh, Zapata. Sí, sí.
Rebelde, muy rebelde dentro de la cárcel.
Muy rebelde.
Jordi, la pregunta se impone, ya nos queda apenas un minuto, pero se impone la pregunta porque hay que hacerlo, tenemos que ser sinceros y tengo que hacerte la pregunta, ¿valió la pena?
Sí, de todas formas, nosotros pensamos que podíamos proteger un poco a Zapata con aquello, pero es que el gobierno ya de antemano tenía ya pensado asesinarlo de la manera que lo hizo. Zapata era un hombre que era demasiado rebelde y se le convirtió, como se dice, en una piedra en el zapato al gobierno. Y recuerda que era de la causa de los 75, que eran, como se decía, nosotros decíamos, ¿no? O lo decimos, en el argot de aquí, los presos de Fidel Castro. Recuerde que él fue el que manejó toda esta situación, él fue el que lo indicó, además dirigió todo el operativo.
Así mismo.
Zapata, ellos ya lo querían matar como quiera, ¿verdad? como tuvieron intenciones de matar a varias personas también.
Lamentablemente pasó así. Bueno, gracias a ti, Jordi García Fournier, desde Guantánamo, por este homenaje a Orlando Zapata Tamayo, fallecido el 23 de febrero del 2010. Gracias.
Gracias, Felipe.
Amigos, y finalmente quiero que escuchen esta entrevista con alguien que estuvo muy cerca de la lucha de Orlando Zapata Tamayo y que también falleció en circunstancias todavía no aclaradas. Se trata de Laura Pollán Toledo, la líder de las Damas de Blanco, y que fuera entrevistada por nuestra colega Juana Isa. Vamos a escuchar esta entrevista para que vean el sentimiento y además la firmeza con que esas mujeres defendieron todo el tiempo que los presos políticos cubanos salieran de la cárcel. Gracias a nuestra colega Juana Isa, una vez más.
Bueno, estamos haciendo nuestra caminata por la Quinta Avenida. Ya estamos finalizando. Somos 39 mujeres que estamos aquí para reclamar la libertad de los presos políticos. También quiero plantearles que realmente estamos un poco sentidas porque nos enteramos que a las Damas de Blanco de Santiago de Cuba fueron reprimidas con un acto grandísimo de repudio después que salieron de la catedral. Nosotras fuimos el domingo pasado para darle apoyo a las mujeres y participar en el velorio y entierro de Monseñor Pedro Meurís, pero todo transcurrió en calma. Parece que quisieron respetar ese momento solemne, pero ya hoy fueron reprimidas. Nosotras vamos a apoyarlas, no solo a las mujeres de Santiago, a las de Pinar del Río, las de Santa Clara, las de Matanzas, y nos estaremos moviendo para donde sea necesario. Y si ellas son reprimidas, nosotras también, porque son nuestras hermanas y no podemos dejar que sean reprimidas sin que haya un verdadero reclamo por parte. Queremos denunciarlo al mundo y que sepan que son las turbas paramilitares disfrazadas de pueblo las que organiza este gobierno. Por eso responsabilizamos a la seguridad del Estado y al gobierno de todo lo que pueda sucederle a las Damas de Blanco en cualquier parte de Cuba, porque todas somos una gran familia, que luchamos por la libertad de los presos, para que no existan más presos políticos y para que Cuba tenga un futuro mejor.
Laura, pero no es este el primer domingo en que ellas son reprimidas de manera violenta. Ya lo habían hecho en otras ocasiones y muy recientemente.
Efectivamente, ya hace 3 semanas habían sido reprimidas violentamente en El Cobre. Por eso pude viajar hasta allá la semana pasada para participar con ellas. Coincidió con la muerte de Monseñor Pedro Meurís, pero esa no va a ser la única vez. Que lo sepan, que somos solidarias y que siempre donde esté la represión vamos a estar presentes. Eso tiene que acabar, que lo conozca el Comité contra la Tortura, que lo conozcan porque eso es una forma de torturarnos. Y nosotras somos mujeres pacíficas, nosotras no estamos haciendo nada que sea injusto, nada que no sea legal, porque reclamar la libertad de los seres queridos, de las personas que se encuentran presas por motivos políticos, no es ninguna violación en ninguna parte del mundo. Y nosotras vamos a continuar, ellos lo conocen. Saben que no nos vamos a rendir, que lo hemos planteado, que no importan los actos de repudio, y si nos dan golpe, que no nos den golpe, que nos maten, porque si nos podemos parar, vamos a continuar luchando. Las Damas de Blanco nunca se van a rendir. Somos mujeres pacíficas, pero mujeres muy firmes y de ideas y convicciones muy arraigadas.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.